Bien, avanza la mañana en Radio Nacional, 10 y 4 ya de este lindo jueves que tenemos en la ciudad de Santa Rosa. Y vamos a charlar ahora unos minutitos con Federico Martossi. Él es docente de la Universidad Nacional de La Pampa e investigador.
Estuvo hace poquito acá, de hecho.
Exactamente, del CONICET, porque está presentando su libro Peronismo, Agro y Ambiente. Y vamos, por supuesto, a charlar acerca de esto. Hola, Federico, buen día. Facundo Baraíbar, Mariana Cornejo, te saludamos desde Radio Nacional.
Hola, Facundo, Mariana, ¿cómo están? Buen día.
Buen día. Bueno, aquí estamos. Contanos un poquito, vamos a arrancar por el principio. ¿Qué nos vamos a encontrar en este peronismo agro y ambiente? ¿Cuál es la idea?
Bueno, el libro se inserta en una colección que publica la editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata y el grupo editor universitario de manera conjunta. Y la colección se denomina La Argentina Peronista. Es una colección interesante porque apunta a un público lector muy amplio, con textos que si bien no pierden su carácter de aporte erudito, apuntan a una lectura mucho más llana y de temas que son realmente relevantes en términos sociales, políticos y también económicos. Así que en ese sentido la colección ya va por su número 16, en el caso de Peronismo, Agro y Ambiente es el volumen 16, y bueno, el texto trata de poner ante la lectura y la mirada de la sociedad una suerte de cruce de caminos, ¿no?, entre la historia agraria, la historia ambiental y los estudios sociales del Estado, para analizar una problemática que afectó muchísimo a todo el centro del país, una región muy amplia, que comprendía para fines de la década del 30 el sur de Córdoba, el este de la provincia de San Luis, el este de la provincia de La Pampa, que en ese momento era territorio nacional, ¿no?
Sí.
Y el oeste bonaerense, a raíz de un proceso de sequía y de erosión eólica especialmente, aunque también hídrica, fue de tanta relevancia que el Estado Nacional y los Estados Provinciales y Territorianos tuvieron que tomar cartas en el asunto, crear dependencias en el seno del Ministerio de Agricultura y tratar de afrontar la problemática, que era una problemática económica, porque por supuesto afectaba a la producción, pero además es una problemática social, ¿no? Y que, bueno, está directamente vinculado también con todo el proceso previo de puesta en producción agrícola, especialmente cerealera, de zonas marginales de la región pampeana, y con el proceso de desmonte, ¿no?, que para el caso de La Pampa y San Luis fue muy, muy intenso. Así que la idea es revisar todo ese proceso en los años 30 y ver cómo durante el peronismo especialmente, tanto en el territorio nacional de La Pampa como en el oeste bonaerense, se intentaron abordar algunas de estas problemáticas para avanzar en la resolución de algunos de los principales problemas.
Eso, la presentación, digamos, del libro es ahora porque encontrás algún vínculo con la realidad o sencillamente pues terminaste en este tiempo, digamos, con el laburo de la investigación y se pudo hacer el libro.
En realidad la presentación, bueno, son los últimos dos volúmenes, los que se presentan mañana a las 7 de la tarde en el Museo Provincial de Historia Natural. Coincide también con la inauguración de una muestra en el museo que tiene que ver con la transformación del espacio, en este caso de la provincia de La Pampa, ¿no? Y el libro tiene mucho que ver con eso, ¿no? Porque, bueno, luego de la Argentina agroexportadora, ¿no?, granero del mundo, vinieron consecuencias, por supuesto, vinculadas con el mal manejo del suelo en algunas zonas y también con el proceso, como mencionaba, de deforestación, ¿no?, la eliminación de buena parte del Caldenal. Por supuesto que tiene vínculos con la realidad y en la introducción del libro lo planteo. En 2020 se iniciaron gestiones para crear un parque nacional, el Caldenal, ¿no?, que, como ustedes sabrán, y las y los oyentes también seguramente se han informado, terminó naufragando por oposición de diferentes sectores y no es la primera vez que se trata de crear espacios o zonas o reservas protegidas, no siempre planteadas como parques nacionales, en este caso sí, más recientemente, pero ya desde la década de 1940, especialistas en la materia, tanto en erosión, problemas de erosión, como también de preservación forestal, estaban planteando la necesidad de avanzar en ese sentido, tanto en La Pampa como en San Luis. Entonces me parece que hay muchos cruces, claro, y puntos de contacto con la realidad para pensarlo, en este caso, en clave histórica, e insisto, ¿no?, un texto que trata de interpelar a un público que no sea necesariamente académico. O sea, cualquier, claro, persona lo puede leer tranquilamente, son textos de lectura ágil, son libros breves, y bueno, que se presente en el marco de la renovación de esta muestra en el Museo de Historia Natural, la verdad que para mí es una enorme satisfacción poder hacerlo en ese marco, y acompañado además por otro colega de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el doctor Gustavo Contreras, que dirige la colección, y el doctor José Marcilese, que es el autor del otro libro. Uh-huh. Así que, por supuesto, como me preguntaba Facundo, tiene muchos vínculos con la actualidad.
Uh-huh. Inclusive, Federico, planteas ahí, estamos viendo la portada del libro, que es el título es Peronismo, Agro y Ambiente, y acompaña el subtítulo Iniciativas estatales ante una herencia problemática, todo lo que venís diciendo, ¿no? Desmonte, erosión del suelo y crisis agrícola en el centro de la Argentina. El periodo que tomaste es 1938-1955, o sea, hasta el golpe. ¿Por qué hasta ahí, pensando en hablar de peronismo? Porque todo lo que va a venir después también, digamos, entraría dentro de lo que denominamos peronismo, pero ¿por qué el corte en el 55?
Bien, es una interesante pregunta, Mariana. El periodo se inicia, en realidad, en el caso del este, del territorio nacional de La Pampa, a fines de la década de 1920, ¿no? Uh-huh. El periodo, digo, de crisis agroclimática. Sin embargo, el año 1937-38, enero del 38, fue el momento más agudo del proceso erosivo de la sequía, y que por supuesto impactó en términos de descenso de la producción primaria, la muerte de ganado, la pérdida de las cosechas, etcétera, etcétera, pero además la agudización de un periodo de pérdida de población, especialmente de población rural, en el caso de La Pampa. Uh-huh. Así que lo inicio en 1938 por dos cuestiones, porque como vos bien leías, es una problemática que en realidad el peronismo hereda, ¿no? Claro. Los años 1950-51 también son años de extrema sequía, y donde la problemática erosiva, cuando ya estaba gobernando Perón, fines de su primer mandato, uh-huh, aparece nuevamente. Esto que en realidad ya se había vivido muy intensamente en las décadas previas. Entonces, tomo 1938 por dos cuestiones. Primero, es el momento más crítico en términos de erosión, y además se crea en el marco de, en el seno del Ministerio de Agricultura de la Nación, una dependencia vinculada con suelo, ¿no? Uh-huh. Un departamento de suelo que luego se va a convertir en 1944 en el Instituto de Suelos y Agrotecnia, ¿no? Es una dependencia estatal que, uh-huh, fue fundamental no solo en la producción de conocimiento sobre el tema, de cartografía para identificar estas problemáticas, sino también para estudiar cómo se podían afrontar los problemas del suelo y los problemas forestales de manera articulada. Y por supuesto, cuando asume Perón, estas dependencias estaban en marcha y también estaban formando recursos humanos para trabajar en los temas.
¿Cómo aparece, perdóname Federico ahí, sí, cómo aparece la visión federal en términos de territorialidad completa del Estado Nacional? ¿Cómo aparecen en la creación de ese instituto?
Bueno, ahí la cuestión de federal, digamos, juega un papel importante, porque además los reclamos provenían de diferentes actores políticos y también de diferentes sectores sociales, uh-huh, ¿no? Y también, y había, por un lado, provincias, es decir, en términos político-administrativos, había provincias, Buenos Aires, Córdoba, San Luis, que estaban afectadas, y también un territorio nacional, como era La Pampa, que, uh-huh, en ese punto, si bien los gobernadores, actores, empresarios de la actividad económica, pequeños productores estaban reclamando, tenía en un punto menos capacidad de poner en agenda pública sus reclamos, porque bueno, no tenía, como es bastante sabido, no tenía gobernadores electos, sino que los gobernadores eran designados por el Poder Ejecutivo y tampoco tenía legisladores, con lo cual ahí había una diferencia. Pero sin embargo, el Estado Nacional actúa, digamos, cuando ya para fines de la década del 30 ve estas problemáticas y cómo se había extendido. Digo, había millones de hectáreas afectadas por el problema erosivo y estamos hablando de médanos, enormes extensiones de médanos, con un suelo, por supuesto, que había perdido notablemente su fertilidad y que alcanzaban en el oeste de Buenos Aires, en algunas zonas del sur de Córdoba, incluso acá en La Pampa, entre las 90 y 100 hectáreas cada médano, con lo cual era un problema severo. Y lo cierro al análisis en 1955, primero porque el periodo posterior ya lo he trabajado en otras investigaciones, pero más que nada porque la colección apunta a ver cómo el peronismo abordó este problema, ¿no? Con sus logros y sus limitaciones, con sus propuestas y sus iniciativas en el marco de la crisis, y allí, digamos, claramente, como se planteó en el libro, no se cierra el periodo de 1955, sino que hay cuestiones que incluso a nivel provincial, ya con la Pampa provincializada, digamos, se van a seguir abordando, por ejemplo, durante los gobiernos de Ismael Amit, ¿no? Donde la problemática erosiva, incluso las leyes que se habían sancionado durante la gobernación de Salvador Hernanía, el gobernador peronista que fue depuesto en 1955, se continúan y siguen estando en la agenda, ¿no?
¿Estaba en el plan quinquenal, estaba en los planes quinquenales de Perón esta propuesta que estás relevando?
Sí estaban. Aparecen cuestiones en los dos planes quinquenales. Sí. Por ejemplo, la primera escuela de agricultura y ganadería que se crea en la provincia de La Pampa, ya era provincia, es en 1952, y se va a crear en Victorica, ¿no? Y ahí van a apostar no solo a mejorar la producción ganadera, sino también a concientizar en torno a la preservación del bosque nativo, el Caldenal. Por eso se emplaza en una zona muy, muy importante, no muy cercana al Eubucó, una zona donde el Caldenal seguía teniendo un peso decisivo y sigue teniendo hasta la actualidad.
Victorica.
Eso ya estaba, planteado antes de que se formule el primer plan quinquenal, ya estaba en agenda y con el primer plan se va a concretar, ¿no? Ese era uno de los puntos. En el segundo plan quinquenal ya la problemática del agro, en general de la producción agropecuaria, va a tener un peso mucho más decisivo y, por ejemplo, bueno, se va a crear la Estación Experimental de Anguil antes de la creación del INTA, porque hoy la asociamos al INTA, ¿no? A la Estación de Anguil, pero en realidad la Estación de Anguil se crea 2 años después que la escuela, se crea en 1954 y va a ser una institución fundamental no solo para La Pampa, sino también para el oeste bonaerense y el sur de Córdoba, para producir conocimiento vinculado con la problemática erosiva, ¿no? Porque va a estar allí, como recupero varios mapas, ¿no? de la época en el libro, ese era el epicentro del problema, de la zona más aguda, lo que llamaban erosión severa, ¿sí? Y estaba justamente entre General Pico y Santa Rosa, y también en la zona de Médanos, en la localidad, en la provincia de Buenos Aires. Eran las zonas más complejas. Así que efectivamente sí, aparecen estos temas, estas instituciones en los planes quinquenales de Perón.
Mencionabas recién que, digamos, es un libro de escritura llana como para que más gente y más lectores, lectoras se acerquen a este tipo de materiales. ¿Hay, digamos, alguna deriva de análisis político en términos de, digamos, lo que se pensaba en términos de gestión de la política pública para el campo y cómo eso, digamos, se podrían ver ahí las líneas de lo que encontramos hoy en términos de política agropecuaria. Pienso en el Ministerio de la Producción, por ejemplo. Podemos encontrar ahí algunos lineamientos originarios de lo que hoy se hace en materia de pensar a la pampa productiva como agrícola ganadera.
A ver, se podría hacer un análisis retrospectivo, por uh-huh. supuesto, y hay vasos comunicantes, líneas, ¿no?, de continuidad entre la actualidad y el momento histórico que analiza el libro. Uh-huh. Sí, lo que juega un papel clave, y me parece que incluso sería un excelente material de lectura para, bueno, quienes están gestionando en el área de producción, el ministerio, como vos señalabas, uh-huh. es porque claramente una problemática como esta incide en todo el centro del país, por eso yo hablo de una región, ¿no?, que hablaban de la región de la erosión eólica uh-huh. en ese momento, y sí se ve muy bien cómo a partir de esa problemática se generan, se gestan y se aplican políticas públicas. Políticas públicas que, insisto, van a tener continuidad porque, digamos, hubiera sido muy caro para los gobernantes que vinieron luego del derrocamiento de Perón en 1955 de sacar a esos temas de la agenda pública. Uh-huh. Y digo, hubiera sido caro porque había temas que no estaban resueltos, ¿no? Algunos aspectos vinculados con el proceso erosivo y la necesidad de incrementar la producción y demás no estaban todavía resueltos en la década de 1960, con lo uh-huh. cual, digamos, excedió este periodo claramente. Sí me parece que es interesante para allí, hacer vinculaciones con los procesos actuales, cómo pensamos la génesis de políticas públicas, claro. Y que siempre las políticas públicas tienen sus logros y sus limitaciones, como en todos los casos. Bueno, acá lo que trato de mostrar es justamente cuáles fueron los principales logros durante el periodo previo al peronismo y con el peronismo, tanto en materia de preservación del suelo como también de protección de la riqueza forestal, ¿no? Y en este último punto, en los últimos dos puntos, ¿no?, me parece que hay líneas de continuidad hasta la actualidad que bien ameritan revisar un poco el pasado para ver qué podemos hacer con vista al futuro.
Buenísimo. Federico, mañana es esto, reiteranos la invitación, por favor.
Sí, sería a las 19 horas, sí. 7 de la tarde, en el Museo Provincial de Historia Natural. Ahí vamos a estar con el director de la colección, Gustavo Contreras, y con José Marcilés, el autor del otro libro, del volumen 15, presentando ambas actividades y, por supuesto, también la muestra en el museo. Así que ojalá que se sume mucha gente de diferentes grupos etarios y sectores políticos y también gente que viene de la academia, pero que viene de otros sectores de la sociedad que están completamente interpelados a partir de esta colección tan interesante.
Bien, buenísimo. Y te hago la última, aprovechando tu calidad de docente y de investigador también del CONICET, porque se vienen elecciones el próximo domingo. Claramente este ha sido uno de los temas, me parece, en donde han marcado clarísimas divergencias los dos candidatos. ¿Cómo ves vos, no te pido el voto, por supuesto, pero sí el funcionamiento de los dos sistemas, de la parte universitaria, digamos, y la parte de investigación en el CONICET? La analizarías como muy complicada, la analizarías como con cosas a mejorar, pero funcionando.
Sí, mira, mi opinión es muy, muy concreta. Yo soy producto de la educación pública desde la escuela primaria hasta mi formación universitaria y de posgrado. Hice mi doctorado con becas de CONICET y soy un producto de la educación pública, la que defendemos desde la Facultad de Ciencias Humanas y la Facultad de Agronomía, dos instituciones donde trabajo, y también el CONICET, por supuesto. Siempre las instituciones, todas las instituciones son perfectibles, por supuesto. Para eso es importante también contar con presupuesto. Y desde luego que la educación pública en Argentina las instituciones científico-tecnológicas son perfectibles, pero me parece que tienen un enorme potencial que se advierte no solo en el posicionamiento de las universidades nacionales, digo la UBA, pero también otras universidades nacionales en los rankings internacionales, y el CONICET, que viene ya desde hace años siendo la institución de referencia en materia científico-tecnológica, no solo en Argentina, sino también en América Latina, con lo cual eso da cuenta de la potencialidad tanto de la educación pública como de la ciencia y la tecnología financiada por el Estado. Y en ese sentido, recuperando un poco lo que charlábamos sobre el libro, de las políticas públicas y demás, me parece que el contexto en el que se van a presentar los libros también es decisivo por el hecho de que es una muestra clara, en este caso, de cómo las ciencias sociales, pero también hay muchas otras ciencias, por ejemplo, colegas que trabajan en otras áreas del CONICET. Este es un aporte claro, digo la colección, pero también un montón de publicaciones y trabajos que hemos hecho desde la Universidad de La Pampa, desde la Facultad de Ciencias Humanas o incluso desde el Instituto de Estudios Sociohistóricos, el Instituto de Estudios Históricos y Sociales de La Pampa, donde trabajo, de cómo aporta y cómo devuelve la universidad y el sistema científico-tecnológico lo que la sociedad invierte para el funcionamiento de esas instituciones, ¿no? Para pensar políticas públicas, por ejemplo, es fundamental, ¿no? Para pensar políticas públicas, para pensar políticas de género, para pensar políticas sociales. Entonces me parece que no podemos desvincularnos de la discusión política, pero tampoco nos podemos desvincular de comunicar a la sociedad qué es lo que hacemos y, bueno, tratar de aportar un granito de arena para que la sociedad también se pueda pensar a sí misma y pensar la continuidad de esas políticas, porque a mí me parece que el funcionamiento de las universidades nacionales, por ejemplo, no se explica sin la continuidad en materia de inversión del Estado para formar recursos humanos, para invertir en tecnología, en equipamiento, infraestructura. Entonces, si no tenemos en cuenta esa continuidad, es muy difícil proyectarnos, ¿no? Entonces, bueno, uno no puede desvincularse del debate político porque, por supuesto, trabajo en la universidad pública y trabajo en el CONICET. Digamos, mi vida laboral depende fundamentalmente de esas continuidades y que eso se replica también a nivel social, ¿no? Lo vimos durante la pandemia, cómo aportó el CONICET, y esas cosas no se pueden hacer si, digamos, naturalizamos las discontinuidades en materia de inversión en ciencia, en tecnología y en educación. Hay que apostar a esas continuidades y me parece que en ese punto es muy clara mi posición y la de quienes estamos en esta tarea. De hecho, mañana hay una actividad en el marco de la Universidad Nacional de La Pampa que justamente está defendiendo la universidad pública para las futuras generaciones.
Clarito. Federico, gracias por este rato con Radio Nacional.
No, por favor, gracias a ustedes. Fue un gusto conversar.
Un gran abrazo.
Abrazo. La palabra de Federico Martocci, él es docente universitario e investigador de CONICET. Mañana, 7 de la tarde, en el Museo Provincial de Historia Natural, van a estar presentando el libro Peronismo, Agro y Ambiente, ¿sí? Una investigación que, bueno, tiene un poco de relación con esto que último que él decía, ¿no? La universidad vinculada con la sociedad. Y por supuesto, como todo sistema perfectible, pero necesariamente para que eso se perfeccione tiene que haber un Estado que la banque, que la financie, porque la universidad no es solo lo que vemos acá poner el edificio, ¿no? De la gente yendo a estudiar, es eso, es yendo gente yendo a estudiar, como siempre te dicen, pero vinculando la problemática,
la universidad formación es con el lugar
problemáticas sociales.
Para formar gente que transforma.
Exactamente.
Digamos, estudiamos a nivel universitario para justamente para transformar la realidad con la comunidad, uh-huh. junto a la comunidad. Así que total. Esta colección que bien marcaba Federico, que intenta justamente ser una colección popular, es decir, que la lectura sea accesible, que sea llana, pero no en el sentido de tener menos precisión académica o de ser simplemente una divulgación o, si vos querés, una opinionitis de algo.
Sí.
Es justamente toda la erudición o el conocimiento científico puesto al servicio de comprender, problematizar y popularizar los temas de la propia comunidad.
Claro.
Es decir,
pasa a vos, claro. a la gente, digamos, que está con vos, claro,
de hecho,
tu lugar.
Este libro que plantea Federico tiene que ver con, nosotros estamos en una provincia agrícola ganadera, nuestra matriz productiva es la misma, lo acaba de decir Federico, desde hace casi 100 años. Es decir, bueno, a ver, hay un montón de cosas para replantearse, para revisionarlas, para mirarla con otros ojos inclusive, pero desde una historia compartida y común, que esa es una deuda pendiente, me parece que en este momento está en el centro de la escena de la discusión, si vos querés, o del debate público de lo que significan las elecciones del 19. Es decir, la memoria común, el punto que nos mancomuna y que nos une, y a partir de ahí podemos decir queremos transformar esto, queremos transformar esto otro, pero justamente lo que se trata es de arrancar por un denominador común.